director de la CIA, John Brennan, compareció ante la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su declaración se mostró preocupado por el auge de grupos vinculados al terrorismo de Al-Qaeda, tanto en Siria como en Irak. Estados Unidos y sus aliados han venido financiando y armando a los rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pero ahora mantienen la duda de si parte de esas armas y dinero ha podido llegar a grupos terroristas que operan en la región. Se trata de una información que desde hace tiempo han venido denunciando analistas internacionales independientes como el sociólogo estadounidense James Petras, que denuncia que Estados Unidos y sus aliados han vuelto a utilizar a los medios de comunicación internacionales para difundir las mentiras que buscan una mayor intervención en Siria.
Es evidente, como muchos otros reportajes, que están fabricando otra vez un pretexto para justificar la intervención de OTAN en Siria. Hace tiempo están hablando de masacres cuando tenemos fuentes independientes que dicen 40% de los muertos en el conflicto con Siria son tropas sirias y son civiles y milicias sirias. Entonces, todo el cuento de las masacres, que era un pretexto para intervenir, está mostrado como una mentira. Yo creo personalmente que es todo una invención para buscar una mayor intervención, porque ya OTAN está mandando armas. Saudi y Qatar están financiando los armamentos. Si uno analiza las armas que está usando los mercenarios y los terroristas, todos son armas que podrían recibir de los países europeos o del Golfo. Entonces, la idea de que van a dejar el embargo es falso. Nunca existía un embargo. Existe una intervención a partir de Turquía. Por eso hay tanta turbulencia y tantas manifestaciones en Turquía. No es simple sobre el parque. Hay una enorme mayoría de turcos que están contra la intervención de Turquía en favor de los fundamentalistas terroristas, los Al-Qaeda, en Siria. Y hay que decir eso claramente, que el pueblo turco está contra la intervención de Turquía en apoyo de los fundamentalistas.
Otro analista independiente que ha venido criticando el apoyo a terroristas dentro de Siria es Michel Sosudowski, pacifista reconocido internacionalmente, profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, en Canadá, fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización.
En la medida que los rebeldes afiliados a Al-Qaeda cometen atrocidades, hay que plantear quiénes son los que están detrás de estos rebeldes. Los que mandan son Washington y sus aliados. Y los rebeldes están siguiendo una agenda determinada a nivel político.
Sosudowski apunta a las naciones que desde detrás de las bambalinas están orquestando la violencia en el país árabe.
Washington es responsable de estos crímenes contra la humanidad en Siria. Eso hay que destacarlo. Y no se puede tener ningún proceso de paz en Siria mientras tanto que la Alianza Militar Occidental, presidente Obama, John Kerry, apoyan a criminales que cometen crímenes con el apoyo encubierto de los Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de Arabia Saudita, de Qatar. Eso es la situación. Y no se puede tampoco negociar con terroristas.
Esto no quiere decir que en el interior de Siria no haya una oposición legítima al gobierno de Bashar al-Assad. De hecho, la primera rebelión estuvo protagonizada por organizaciones de la sociedad civil siria en los sectores agrarios y campesinos, en respuesta a la privatización de tierras que comenzó a implementar el gobierno sirio. Aquellas revueltas fueron brutalmente reprimidas por el gobierno de Bashar al-Assad en agosto de 2011. Así lo contaba en el informativo Más Voces el analista internacional Alberto Cruz, del CEPRIT, el Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo. Alberto Cruz también explicaba cómo aquellas revueltas legítimas fueron utilizadas por Arabia Saudita y sus aliados, transformando aquella inicial protesta del pueblo sirio contra el gobierno en otra cosa, en el comienzo de una lucha armada en la que rápidamente tomó el control la Casa Blanca y sus países aliados para conseguir sus objetivos geoestratégicos en la zona.
Eso es cierto. La revuelta empezó en los pueblos porque el gobierno sirio había iniciado un proceso de privatización de la tierra que hasta los años 90, hasta la desaparición de la Unión Soviética, era estatal. Inició un proceso de privatización masivo de la tierra que provocó que los grandes terratenientes sirios y no sirios, entre otros los saudíes, compraran grandes extensiones de terreno para agricultura intensiva, con lo cual se agotaba la capa freática, era agricultura intensiva dedicada a la exportación y no a la generación de bienes, o sea, de alimentos para la población, y eso provoca la pobreza del campo y una migración masiva del campo a las ciudades. Es este sector campesino y jornalero el que inicia las protestas. No han tenido nada que ver ni los blogueros, ni los intelectualillos, ni nada de esto. Todo eso es falso. Esta gente llega a las ciudades, se crean guetos, y quien estaba construyendo casas baratas en las ciudades era capital saudí. Los saudíes ven en el inicio de las protestas de este sector una puerta abierta para intentar lo que siempre ha sido la estrategia tanto de Arabia Saudita como de Estados Unidos y de los aliados de Arabia Saudita de desestabilizar y o derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Esas protestas efectivamente son reprimidas por el gobierno sirio de una forma muy dura, y para mí bastante torpe, en la represión que inicial. Pero en cuanto se controlan las revueltas, el gobierno sirio ofrece un calendario de reformas políticas y sociales que, curiosamente, Arabia Saudita y sus aliados europeos, occidentales y árabes aceptan en otros países como Túnez y en Egipto, pero no aceptan en Siria. Estamos hablando del mes de agosto del 2011. Cuando el gobierno sirio inicia, o sea, pone en marcha este calendario de reformas, es cuando surge la llamada oposición armada. Es decir, el calendario está ahí y las hemerotecas están ahí y tenemos que echar un poco la vista atrás para saber qué está en el origen de la situación actual. Hasta ese momento no había habido ni deserciones masivas, ni grupos armados masivos, ni nada de nada. Había habido esporádicas reacciones de grupos que sí que se enfrentaban al ejército y a la policía con algunas armas, pero es a partir de ese momento, de agosto del 2011, cuando se ponen en marcha estas medidas, cuando se generaliza la llamada oposición armada como consecuencia de la postura de Arabia Saudita y de sus aliados.
A partir de ahí, el conflicto se convierte en una lucha entre bloques internacionales. De hecho, Alberto Cruz denunciaba en Más Voces cómo Rusia y Estados Unidos llegaron a pactar sobre las armas químicas en Siria, dejando de lado al propio pueblo sirio.
Y es verdad, porque Rusia y Estados Unidos llegan a este acuerdo dejando con el culo al aire a los sirios. Es decir, aquí los sirios no han intervenido absolutamente para nada. Es un acuerdo que se toma entre dos grandes potencias que lo imponen al gobierno sirio en este caso, y el gobierno sirio se ve obligado a decir que sí. ¿Qué va a decir? A decir que sí, que apoya este acuerdo. Curiosamente, quienes lo rechazan son los llamados rebeldes, y eso es bastante significativo. Se pone de manifiesto que aquí estamos en una partida de ajedrez a gran escala. En el ajedrez las piezas que cortan el bacalao son la dama y el rey, y los demás son simples peones con mayor o menor nivel de juego. En el caso de Siria, tanto gobierno como la llamada oposición son los peones de brega y son los que mueren y van a morir.
Alberto Cruz señala que la amenaza de una guerra con implicaciones internacionales está latente. Opina que cuando se produjeron las primeras revueltas legítimas del pueblo sirio contra las privatizaciones de la tierra, el gobierno, tras reprimir duramente, reacciona planteando una serie de reformas políticas y sociales de mayor calado aún que las que se ponen en marcha en Túnez y Egipto. Pero mientras que en esos países se aceptan las medidas, en Siria las potencias encabezadas por Estados Unidos no aceptan las reformas propuestas por el gobierno sirio. Así lo explicaba Alberto Cruz.
la amenaza del ataque sigue ahí, sigue vigente, sigue latente. Recordando la vuelta histórica que dio al principio, cuando decía que Siria pone en marcha un programa de reformas políticas y sociales de mayor calado que el que se pone en marcha en Túnez y en Egipto, pero se acepta en Túnez y en Egipto ese calendario de reformas y no en Siria. Eso es por una razón fundamental. No es porque Bashar al-Assad sea bueno o malo, mejor o peor que el de Túnez o que el de Egipto, o que el Mubarak o que el Ben Ali, sino por una razón fundamental, porque el gobierno sirio defiende, arropa y protege a la resistencia árabe, tanto a Hezbollah, que es el enemigo acérrimo de Israel, como, sobre todo, que es un aliado estratégico de Irán. Siria es importante para Rusia, pero no vital. Pues Siria es vital para Irán. Y lo que intenta hacer Estados Unidos y sus aliados y satélites europeos y árabes es debilitar el eje Hezbollah, Siria e Irán. Eso ha estado en el origen de toda esta crisis. Y no verlo así es no ver que hay noche y que hay día. Por eso se acepta el calendario de Túnez y nos ha llevado al asesinato de opositores, de izquierdas y demás. Se acepta el calendario de Egipto, que termina con un golpe de Estado y una matanza, que se critican matanzas de mil en Siria, pero no se critican matanzas de mil en Egipto. Se acepta eso, pero no se acepta el tema de Siria. Y esa es la razón, que está en el origen, la destrucción o debilitamiento del eje Irán-Siria-Hezbollah, lo que llaman el eje chiita, para entendernos, ¿no?
Siria interesa a Estados Unidos y sus aliados por muchos motivos, como cuenta Purificación González de la Blanca, del Grupo Pacifista Internacional Ojos para la Paz.
Siria es un entramado de intereses de envergadura, es un gran entramado de intereses. Hay que decir que ocupa un lugar muy importante en la geoestrategia mundial, en parte porque es vecina del Estado de Israel, del Estado sionista de Israel, pero es que además se acaba de conocer que probablemente posea en sus entrañas las segundas reservas mundiales de petróleo. Y también puede ser que tenga las segundas reservas mundiales de gas. Si recordamos cuando los rebeldes iniciaron sus ataques dentro de Siria, pues quisieron declarar la provincia de Homs independiente. Bueno, y es que dentro, en el subsuelo de esta provincia, está el gas. Tiene también territorios ansiados por esa banda terrorista y de atracadores en que se ha convertido la autodenominada comunidad internacional. Territorios ansiados para dar paso a gaseoductos y oleoductos por los que en su momento dar salida al petróleo y al gas. Que piensan atracar a otros países, no solo de Oriente Medio, sino de Asia. Tiene territorios que ansía el régimen de Israel para expandirse, para crear lo que llaman el Gran Israel. Y bueno, otro punto importante podríamos decir que se encuentra en Siria, que sería el salto para pasar a Irán.
Y así Estados Unidos y sus aliados han querido imponer sus criterios apoyando a determinados grupos opositores. Entre ellos hay pruebas de la presencia de miles de mercenarios islamistas llegados desde Europa y países como Qatar y Arabia Saudita, pero también grupos que reiteran su pertenencia a Al-Qaeda, como el Frente al-Nusra. Los que podrían considerarse rebeldes sirios, como el Ejército Libre Sirio, lejos de distanciarse de los yihadistas y terroristas, continúan haciéndoles llamamientos a la integración contra el gobierno. Así lo difundían el pasado lunes, 6 de enero, las más grandes agencias informativas occidentales. Titulaban: el Ejército Libre Sirio instó a los combatientes extranjeros del Estado Islámico de Irak y de Siria vinculado a Al-Qaeda a que se unan a ellos en la lucha contra el régimen de Bashar al-Assad y dejen de enfrentarse a otros rebeldes. Es decir, no optan por diferenciarse de estos grupos terroristas, sino que les invitan a seguir en un frente común. Estados Unidos tampoco se ha distanciado a lo largo de los meses de la actividad terrorista de algunos grupos opositores. De nuevo, el pacifista Michel Sosudowski, director del Centro de Investigación sobre la Globalización.
Primero, el comando supremo de las Fuerzas Armadas llamadas Libres, con el general Salim Idris, eso ya no existe más, ha sido ocupado por los rebeldes. De tal forma que Estados Unidos, en vez de tomar posición en contra de los rebeldes, ya está negociando con un nuevo frente que se llama el Frente Islámico. Ahora se está diciendo que ese nuevo Frente Islámico es integrado por moderados, aun cuando el Frente Islámico también tiene un arreglo, un convenio con Al-Nusra, que es el Frente Terrorista.
Michel Sosudowski opina que denunciar la injerencia internacional existente que pacta con grupos terroristas no quiere decir que se sea progobierno de Bashar al-Assad. Opina que hay que usar la razón para saber diferenciar cada cosa. Sosudowski aclara que es importante informar al público internacional del papel estratégico que juega Al-Qaeda representando intereses occidentales en varios países.
El Estado terrorista es Estados Unidos y sus aliados, y cuando se habla de los rebeldes afiliados a Al-Qaeda, hay que destacar que Al-Qaeda está afiliado de una cierta forma a la CIA, que lo está apoyando, y por lo tanto estamos enfrentando crímenes en contra de la humanidad que son históricos en la evolución de la política extranjera de Estados Unidos, y estos crímenes se cometen no solamente en Siria, se cometen en Nigeria, en Níger, en Mali, en Somalia, en Sudán, en Ruanda. Hay que destacar la verdad, la realidad de lo que está pasando. Atrocidades cometidas por el motivo de destrozar un país, de destruir Siria como Estado-nación, y la mejor manera que ellos utilizan para esto es matar, matar, matar. Y lo están haciendo en distintos países del mundo. Hay que destacar ese vínculo, esa afiliación entre Al-Qaeda y la política extranjera de Estados Unidos. Eso ya no es un secreto, es una realidad desde la guerra soviético-afgana, que Al-Qaeda es una entidad que sirve los intereses de Estados Unidos. Hablando de Siria, tenemos evidencia que los rebeldes tienen armas químicas, tenemos evidencia que ellos están entrenados por fuerzas especiales occidentales en el uso de la arma química, tenemos bien documentado el hecho que hay fuerzas especiales dentro de las formaciones terroristas, que son MI6 británico, SAS, CIA, todos están ahí, ¿no?
Michel Sosudowski estima que por eso es fundamental que los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, informen de esta injerencia internacional que puede destrozar a todo un Estado para ponerlo en manos de Estados Unidos, sus aliados, respondiendo al plan trazado para Oriente Medio que tiene otros puntos de destino, como Líbano e Irán.
Yo pienso que lo que es fundamental es que esa información circula, que la opinión pública sepa que Estados Unidos, su gobierno, está cometiendo crímenes en contra de la humanidad, utilizando sus rebeldes de Al-Qaeda como su instrumento de genocidio. Hay que destacar, en términos del derecho nacional e internacional, que los que matan contratados por otras personas son los que mandan, que son responsables.
El Centro de Investigación sobre la Globalización lleva años denunciando y probando los nexos de los líderes de escuadrones de la muerte en diferentes países del mundo con los estrategas militares y de inteligencia de Estados Unidos.
La gente de América Latina lo sabe pertinamente. John Negroponte fue el autor de los escuadrones de la muerte tanto en América Central como en Irak. Y su número dos en Irak era Robert Stephen Ford, que fue después nombrado embajador a Siria. Y Robert Stephen Ford es uno de los arquitectos de estas fuerzas rebeldes afiliados a Al-Qaeda en Siria, que cometen atrocidades. Yo creo que lo que Estados Unidos quiere, no solamente en el Medio Oriente, pero en el mundo entero, es de conquistar en un periodo que podríamos llamar postcolonial, ¿no?, y imponer regímenes que son en realidad instrumentos del poder imperial. Y eso es lo que ocurrió en Libia. Y veamos otros ejemplos de países que son objeto de operaciones militares y ya se impone un gobierno que no es un gobierno y el país se abre la inversión extranjera, la moneda nacional viene a ser el dólar. Es el caso de muchos países en distintas regiones del mundo.
Mientras, las estrategias de manipulación informativa siguen en marcha en Siria, como antes se usaron en Irak o en Libia. De Irak recordamos las mentiras luego demostradas de las incubadoras de Kuwait o la imagen de aquella ave llena de petróleo que sirvió para decir que Saddam Hussein estaba destrozando los pozos petroleros y luego se supo que era un cormorán, un ave que no habita en Oriente Medio y que la imagen era de un accidente petrolero en el Mar del Norte. O la presentación del que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en la ONU, señalando los movimientos de camiones con armas de destrucción masiva en Irak, y que luego se supo que nunca existieron. Ahora en Londres, una sola persona es capaz de lanzar cifras de muertes, datos de supuestas masacres, y los medios la replican, sin comprobación, e incluso algunas organizaciones como Amnistía Internacional o Humanoid Watch han usado esos datos para realizar informes sobre Siria. Esa persona, que usa el alias de Rami Abdel Rama, es militante de los Hermanos Musulmanes y desde su casa de campo en Londres ha montado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Y el mundo entero está replicando las informaciones que sobre Siria genera ese organismo de una persona sin un ápice de crítica e investigación. Hay medios como la BBC que en alguna ocasión han tenido que rectificar las informaciones que publicó siguiendo las informaciones del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El grupo pacifista Ojos para la Paz, con militantes presentes en Siria, viene denunciando estas prácticas que buscan sembrar la alarma internacional, como ocurrió en Libia, que consiga provocar una intervención militar de la OTAN en Siria.
¿A quién se remiten los medios de comunicación? Se remiten al Observatorio Sirio, al denominado Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. ¿Y quién es ese Observatorio Sirio para los Derechos Humanos? Es un individuo llamado Osama Ali Suleiman, que tiene un alias, Rami Abdel Rahman, y que es dirigente de los Hermanos Musulmanes. Es un empleado de un bar que vive en Londres. Cada día levanta el teléfono y da una matanza. Cifras de muertos en Siria, supuestamente asesinados por el gobierno. En una ocasión en que le pidieron nombres y direcciones y una identificación de estos supuestos muertos, pues se vieron obligados a dar un listado de nombres. Y Thierry Meyssan, el dirigente de la Red Voltaire, muy conocido, un periodista muy acreditado, pues demostró que pertenecía ese listado a la guía telefónica y uno por uno fueron llamando y eran vivos, estaban vivos.
Ahora Estados Unidos está comprobando cómo los grupos que ha financiado y armado en Libia y Siria se pueden volver en su contra, ya que han conocido planes terroristas de cometer atentados en Europa y en el propio suelo de Estados Unidos. Sobre este asunto se pronuncia el politólogo Lajos Esasti.
Según lo que se ha filtrado pues, en la prensa, John Brennan, el director de la CIA, pues ha dicho de que tienen ya pues sí los campamentos de entrenamiento en Siria, en Irak, y al parecer tienen una voluntad de atacar a Estados Unidos. Bueno, esto más bien lo dijo James Clapper, que está por encima de John Brennan. James Clapper es el cuarto director de seguridad nacional, el cuarto director de seguridad nacional de inteligencia o de inteligencia nacional, perdón, de Estados Unidos. Y él, pues en testimonio a fines de enero ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, llegó a decir, sin entrar en detalles, que los grupos radicales de las guerrillas que operan en Siria y que están ligados a Al-Qaeda, y estos grupos son el Frente al-Nusra y el Estado Islámico de Irak y de Siria, que tienen la intención de atacar, en particular el Frente al-Nusra, él habló del Frente al-Nusra más bien, que tiene la intención de atacar a Estados Unidos y que ya está entrenando el Frente al-Nusra a elementos de Estados Unidos, de Europa y de otros países del cercano Oriente para llevar a cabo ataques en Estados Unidos y también en Europa. Y claro, esto es el Frente al-Nusra, pero no olvidemos que el Estado Islámico de Irak y de Siria es tan radical o incluso más, porque aunque ha estado ligado a Al-Qaeda, Al-Qaeda ha dicho en un comunicado por su jefe, Ayman al-Zawahiri, que pues el Estado Islámico de Irak y Siria pues no le representa en Siria, solamente en Irak. Y bueno, pues tenemos estos dos grupos que amenazarían a Estados Unidos y a sus aliados. Y no tiene que ser un ataque que lleven a cabo en Estados Unidos, que parece que están entrenando a combatientes que vinieron de Estados Unidos para llevar a cabo ataques en Estados Unidos. También pueden llevar a cabo ataques en objetivos norteamericanos en la región, pueden ser embajadas o incluso un barco de guerra, como el famoso ataque al destructor USS Cole en Aden, Yemen, en octubre del 2000, del año 2000. Así que sí, realmente vemos cómo la historia se repite. No olvidemos cómo los mujahedín, que fueron apoyados por Estados Unidos contra las fuerzas soviéticas y del gobierno afgano comunista en los años 80, pues los mujahedín, de ahí salieron los talibán, que combaten a los Estados Unidos, y de ahí salió pues Osama Bin Laden como combatiente radical contra los rusos primero, y después, como todos sabemos, como un terrorista, líder terrorista contra Estados Unidos e intereses occidentales. Así que se ve que ese escenario se está repitiendo nuevamente en Siria, pero aún con todo le siguen dando, pues sí, a estos grupos armas, medicinas, equipos de radio, lo que llaman eufemísticamente ayuda militar no letal, pero incluso se han visto en fotografías y películas del Estado Islámico de Irak y de Siria, ligado, aunque sea pues por sus orígenes, Al Qaeda, con vehículos todoterreno iguales, de color blanco, y estos, pues sabemos por los informes noticiosos que Estados Unidos y la Gran Bretaña daban a los rebeldes y terroristas sirios este tipo de equipo. Así que no sería extraño que incluso los grupos ligados a Al Qaeda reciben ayuda de Estados Unidos. Y bueno, así lo dijo una representante de la delegación siria en las pasadas conversaciones de Ginebra II.
Finalmente, hay que decir que muchos analistas opinan que precisamente es la injerencia y la lucha de bloques internacionales los que pueden, como en Libia, destruir a Siria como nación y, a su vez, impide que sea el pueblo sirio el que tome las riendas de su presente y su futuro. Es cierto que en el país existe una oposición al gobierno, pero está siendo silenciada y copada por la lucha armada que alimenta a Estados Unidos y sus aliados. En el interior del país existen grupos opositores al gobierno de Al-Assad a los que no les gusta la injerencia, ni las formas que ha tomado la lucha armada. Señalan que esta injerencia debería terminar, así como la acción de los grupos armados que manejan las potencias extranjeras, y desde ahí permitir que los sirios y sirias definan lo que quieren para su país, con el derecho a apoyar u oponerse al gobierno, con la opción de rebelarse, de negociar, de protestar, de manifestarse, de pactar, de luchar y exigir avances en materias de políticas sociales, de derechos humanos, laborales, de establecer cómo el país define lo que debe ser la convivencia entre posturas que discrepan y realidades heterogéneas en lo político, lo social y lo religioso.